Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la Radio en Español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Estimados oyentes de la República Islámica de Irán, les invitamos a escuchar la súplica del día 17 del mes de Ramadán.
Allahumma ihdini fihi li salihil a'mal wa qadhili fihi al-hawaj.
Dios mío, guíame en este día hacia los buenos actos y satisface en este día mis necesidades y esperanzas. Oh, quien no necesita las explicaciones y preguntas de sus siervos. Oh, quien conoce lo que hay en el interior de los pechos de las criaturas. Bendice a Muhammad y su descendencia purificada.
صلي على محمد وآله الطاهرين.
Camino hacia la Luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y la del profeta Mohammed, la paz sea con él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Finalizada la sura de los Saba, en este programa iniciaremos la sura del Creador. Esta sura se ha revelado en la Meca y tiene 45 aleyas. En la primera aleya, Alá se ha presentado con una característica especial, es decir, creador, y el nombre de la sura también demuestra este asunto. Ahora comenzamos el programa escuchando la primera aleya de la sura del creador.
Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.
Alabado sea Alá, creador de los cielos y de la tierra, que de los ángeles ha hecho enviados de dos, tres o cuatro alas. Añade a la creación lo que Él quiere. Alá es omnipotente.
Esta sura también, al igual que algunas otras del Sagrado Corán, como el Exordio, se inicia alabando a Dios. Alabado sea lo quieres, con toda su grandeza en el cielo y en la tierra. Todo el mundo es creado con su poder. Por supuesto, la tarea de administrarlos, todo es por medio de los ángeles que ha creado. Puesto que cada uno de los ángeles tiene una misión particular y su fuerza y poder es diferente, el Corán los ha interpretado con doble, triple y cuádruple, que parece que este asunto indica sus diferentes grados y su diferente capacidad. Está completamente claro que los ángeles no son seres materiales y no se puede considerar sus alas iguales a las de las aves. Más bien, estas interpretaciones son conceptos inmateriales que se presentan para imaginarlas mejor. Se entregan en el marco de unas palabras materiales. Esta ley, después de aludir a los ángeles, enfatiza en este asunto que no hay que pensar que Dios en el pasado ha creado el mundo y ahora lo ha dejado de lado, sino al principio Él ha creado el mundo y hasta ahora lo administra. Crea todo lo que quiera Él y su creación no finaliza, ya que su poder es duradero y permanente.
De esta ley aprendemos que, primero, Dios ha creado el sistema de creación basado en asuntos especiales. Aunque es omnipotente, lleva a cabo la tarea del universo por los ángeles. Segundo, la mano de Dios está abierta en la creación y los seres vivos se están desarrollando y expandiendo. Y tercero, la misión de los ángeles es diferente. Ellos cumplen la misión de la orientación espiritual del hombre y también la misión de su orientación mundana.
Allah, Rabbun
Ahora escucharemos las aleyas 2 y 3 de la sura del Creador.
ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون.
No hay quien pueda retener la misericordia que Alá dispensa a los hombres, ni hay quien pueda soltar fuera de él lo que él retiene. Él es el poderoso, el sabio.
Hombres, recordad la gracia que Alá os ha dispensado. ¿Hay algún otro creador distinto de Alá que os provea del cielo y de la tierra el sustento? No hay más Dios que Él. ¿Cómo podéis, pues, ser tan desviados?
En la ley anterior hablamos de la creación de Dios de todo lo que existe en el mundo. Este habla sobre la gran misericordia divina, una bendición que es la base de la creación y después de la creación también. Cada ser vivo lo necesita. Por supuesto, la palabra misericordia no significa solo misericordia, que es un concepto emocional, sino que incluye todas las bendiciones divinas. Todo lo que llega a la humanidad es la misericordia de Dios, sea material, espiritual, evolutivo o secular. El final de la ley enfatiza dos atributos divinos, un poder infinitivo e invencible de Dios y el otro de la sabiduría divina, porque todos los actos divinos se basan en el poder y en el marco de la sabiduría. Donde sea conveniente, Dios crea y da su poder a todo lo necesario.
De esa ley aprendemos que, primero, la misericordia divina es precedida por la ira. El principio es la misericordia, a menos que los seres humanos no tengan los medios para recibirla. Segundo, el poder y la voluntad de Dios están en el marco de su sabiduría. Si Dios no hace nada, no es debido a su discapacidad, sino porque no quiere realizarlo. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Los mercados energéticos mundiales, como consecuencia del conflicto en Ucrania, se han sumido en un caos. Estados Unidos y Europa presionan a Rusia, aunque en distinto grado, pero ¿hemos entrado en un nuevo orden energético mundial debido al conflicto de Ucrania? Hola, les saluda Dani Pérez Díaz, hoy por Carlos Alonso. Y en esta edición de Brecha Económica analizaremos cómo ha cambiado el panorama energético mundial. A continuación, en esta edición, acompáñennos. A ver, Estados Unidos ha prohibido las importaciones de petróleo ruso buscando alternativas. Mientras tanto, Europa se ha desmarcado del país norteamericano, anunciando que a mediados de mayo presentará una propuesta para dejar el petróleo, el gas y el carbón rusos para 2027. A ver, continuamos con la asociación de Rusia con los principales productores de petróleo, como Arabia Saudí, que lidera conjuntamente la coalición OPEP Plus. Se ha mantenido intacta hasta ahora. La presión de Estados Unidos no ha funcionado. ¿Significa eso que la potencia norteamericana se queda fuera? Ya veremos. Y en tercer orden, o tercer lugar, el nuevo orden energético mundial que surge después de Putin es un interrogante. ¿Es esto lo que estamos viendo como resultado del conflicto de Ucrania? ¿Se están alineando nuevas alianzas y bloques? Bueno, desde Asia Occidental hasta la propia Rusia y más allá, ¿está tomando forma un eje oriental?
La crisis entre Rusia y Ucrania ya ha perturbado los mercados energético y financiero, empujando a las naciones industrializadas de Europa y América del Norte a estabilizar los crecientes precios del petróleo en medio de las amenazas de un embargo petrolero. Rusia dice que potencialmente podría vender ese petróleo en otros lugares, tal vez a China e India. Los analistas creen que las importaciones de energía de Rusia no se reemplazarán rápidamente, incluso si los países liberan sus reservas estratégicas de petróleo y la Organización de Países Exportadores de Petróleo aumentara la probabilidad de que los precios del petróleo se mantengan altos.
Mohamed Barkindo, secretario general de la OPEP. No hay capacidad en el mundo en este momento que pueda colocar 7 millones de barriles de exportación en el mercado, asumiendo que vamos a perder un volumen de esa región. Algunos colegas míos están hablando de quizás 8 millones cuando consideren los productos crudos y otros líquidos. Así que el mundo simplemente no tiene la capacidad. Entonces, no se trata de participación de mercado, ya sabes, es cómo mitigamos, cómo superamos esta crisis.
En medio del caos, el presidente de Estados Unidos se acercó a sus aliados en la región del Golfo Pérsico para aumentar la producción y reducir los precios. Pero los informes indican que los líderes de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos han rechazado las llamadas. Sin embargo, el embajador de los Emiratos Árabes Unidos en Washington ha dicho que el país quiere aumentar la producción de petróleo y alentará a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, a aumentar el suministro. Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait podrían aumentar potencialmente la producción en 2.1 millones de barriles por cada día desde los niveles actuales en un par de meses. En fecha reciente, la OPEP Plus, que incluye a Rusia, se negó a aumentar la producción de petróleo a pesar de los tratados occidentales. El informe de comunicaciones marginales con Arabia Saudí se produce cuando la administración Biden busca aumentar el suministro de petróleo después de prohibir formalmente las importaciones de petróleo ruso.
El conflicto de Ucrania ha provocado definitivamente un cambio importante en la forma de sustituir los suministros energéticos rusos como el petróleo e incluso productos básicos como el trigo. Pero si el mundo, o debería decir Estados Unidos y hasta cierto punto Europa, se mueven en esta dirección, ¿no supondrá esto un nuevo orden energético mundial? ¿Qué dice la gente sobre este punto en las redes? Esto es lo que expresó el enviado presidencial especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, sobre la migración y la producción de alimentos. El llamado zar climático de Biden, Kerry, sobre la migración, en particular dijo: esperen a ver 100 millones de personas para las que se ha colapsado toda la capacidad de producción de alimentos. Esta entrada en realidad apunta a un incentivo detrás de los Estados Unidos y Europa en el mantenimiento de esta guerra y, aunque no puede ser realmente probado, podría ser un escenario probable. No puede tuitear esto lo suficiente. Nathaniel Rothschild está desesperado por mantener la cabeza de la serpiente allí con el hashtag Ucrania y además está solicitando al gobierno británico que suba su juego para derrotar a Putin, Rusia, con el fin de salvar el nuevo orden mundial. Esta guerra es entre la élite y el público general, así expresada. Lo que se está desarrollando ahora mismo no ha hecho más que empezar y cambiará el orden mundial para siempre. Rusia-China será un nuevo bloque de poder integrado que tiene amplios recursos naturales, amplia fuerza de trabajo, creciente consumo de energía per cápita, amplia capacidad de producir bienes y servicios. Bueno, y nuestro invitado para esta sección es Juan Francisco Coloani, a quien le damos la bienvenida desde Santiago de Chile, nuestro analista internacional. A ver, Juan Francisco, mirando lo que está pasando con el petróleo, $200 por barril es lo que estamos viendo como posibilidad de que los precios del crudo golpeen. Ahora, el presidente estadounidense ha tratado de contactar a Arabia Saudí y a Emiratos Árabes Unidos, pero ni siquiera le devuelven las llamadas. Y al mismo tiempo, los Emiratos han dicho que la OPEP debe decidir si va a aumentar la producción. ¿Cuál es su criterio cuando se trata de la crisis energética? ¿Qué está sucediendo aquí?
Ha cambiado la estructura de poder en la siguiente relación. Voy a hacer un comentario macro, general. Las estructuras de poder político, militar y financiero, comercial y productivo, que son tres estructuras diferentes, e incluso la productiva financiera está en dos niveles, en dos dimensiones. Supongamos que hay tres estructuras, la militar, la política y la económica. Cuando esas estructuras de poder se superponen en sus intereses, cuando no hay coincidencias respecto a cómo hacer funcionar la totalidad de la estructura de poder, estoy hablando de cada país y entre las relaciones entre estados, se produce una situación, diría yo, caótica. No me gusta usar el término caótico, pero hay desorden, un desorden muy marcado. Entonces, lo que estamos viendo a partir de la invasión en Ucrania o la intervención militar en Ucrania, un conflicto entre dos poderes neurálgicos, nucleares, como son Rusia y Estados Unidos, que derivan en una problemática económica. Es allí, en la problemática económica, en donde se ve con más claridad que hay una desestructuración o una separación en cuanto a un pacto, en cuanto a acuerdos entre el poder político, el poder económico y el poder militar. Y eso es lo que está sucediendo y que se ve claramente con el precio del petróleo. ¿Por qué Arabia Saudita no le responde a Joe Biden a su llamado? Porque eso se está reestructurando. Hay un proceso de cambio. Podríamos llamar de orden mundial, hasta el momento no sabemos. Pero lo que distinguimos con mucha claridad es que las estructuras de poder político, militar y económico no están de acuerdo y conversando entre ellas, en cada país, porque son situaciones distintas, y entre los países. No hay un alineamiento respecto a cada estructura de poder, la económica, la militar y la política. Esto se ha separado, de alguna manera.
Ahora, Juan Francisco, se dice que Estados Unidos puede ser independiente energéticamente, pero no puede controlar la producción. Con la industria petrolera estadounidense tal y como existe en la actualidad, ¿no hay forma de poner en marcha una nueva producción de petróleo en unas pocas semanas o meses? Es decir, ¿estamos ante un nuevo orden mundial en materia de energía como resultado del conflicto de Ucrania? ¿Es así o no? ¿Qué nos dice?
Sí, yo diría que ya hay un comienzo de un nuevo orden mundial energético en relación, primero, continúa siendo el petróleo un elemento de supremacía. El petróleo tiene la ventaja a nivel global porque la tecnología hoy día, toda la industria de la logística, toda la industria productiva, ¿no es cierto? Y en particular, toda aquella industria que es movida por la condición energética de esa industria en particular, es decir, es dominado por el petróleo en un 60%. Ese es un cálculo que existe. Y las energías alternativas, incluyendo la energía del gas, ¿no es cierto?, tiene un rol importante. En algunas zonas es indispensable, como en el caso de Europa, algunas zonas de Europa. Sin embargo, se está viendo que es insuficiente. No abastece todo el campo de necesidades. El petróleo sigue siendo determinante en el movimiento económico y en el movimiento industrial y también en el llevar adelante, ¿no es cierto?, la vida de los países en general. Y desde ese punto de vista, el petróleo sigue siendo una determinante con características distintas a las anteriores. Yo diría que este nuevo orden mundial va a seguir siendo dependiente del petróleo, sin embargo, el gas va a ser muy importante hoy, seguramente con una importancia que no la tenía antes. En particular, ese gas que no está en Estados Unidos, que no está en Europa Occidental, pero sí está en Rusia, está en Irán y en otros países.
Seguro que han oído hablar de un nuevo orden mundial, pero ¿qué les parece un nuevo orden energético mundial? Es algo de lo que se está comentando justo ahora y es el tema de nuestra sección A Profundidad. A las 27 naciones de la Unión Europea aunque el bloque parece estar confundido sobre si realmente puede desconectarse de la energía rusa, ha respondido adelantándose y acelerando su desconexión del gas ruso. Mientras tanto, Estados Unidos ha prohibido las importaciones de petróleo ruso y está buscando suministros energéticos alternativos. Los países de la OPEP, por su parte, en particular Arabia Saudí, se regodean en los altos precios del petróleo después de que estos se desplomaran durante 2 años. Cuando Estados Unidos tendió la mano, de hecho, a los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, no solo no aceptaron la llamada, sino que más tarde los Emiratos dijeron que lo que decidiera la OPEP cuando se les pidiera así deleitarse con una renovada importancia estratégica, ya que los precios del crudo que se desplomaron hace 2 años alcanzaron nuevos máximos. Para entender la gravedad de la situación, así se ha descrito, esto representa el mayor rediseño del mapa energético y geopolítico de Europa y posiblemente del mundo desde el colapso de la Unión Soviética, sino el fin de la Segunda Guerra Mundial. El resultado, dijo, podría ser una secuela de la Guerra Fría. Esto lo manifestó Bob McNally, presidente de la consultora Raytheon Energy Group, con sede en Washington y antiguo funcionario de la Casa Blanca. Ian Bremmer es el presidente de la Eurasia Group, cree en el nuevo orden energético mundial y nombra a Alemania como ejemplo.
Creo que este es el punto de inflexión. No acabará con la globalización, pero sí acabará con el dividendo de la paz. Significa que los europeos de la noche a la mañana priorizarán y deben priorizar el gasto en política de defensa, en seguridad nacional, coordinación en la OTAN. Y el discurso que pronunció Olaf Scholz, el nuevo canciller, hace 2 semanas, en mi opinión, fue el discurso más significativo pronunciado por un líder europeo en el entorno posterior a la Guerra Fría.
Como mencionó en ese audio Bremmer, días después de que Rusia enviara a sus fuerzas a Ucrania, el canciller Olaf Scholz anunció un aumento masivo del presupuesto de defensa de Alemania junto con planes para buscar una mayor seguridad energética.
Olaf Scholz, canciller alemán. En este contexto, lo que también es importante para nosotros es que abordamos las consecuencias que esto tiene para nuestro propio futuro. Es por eso que tuvimos una larga discusión sobre defensa y seguridad. Y en este contexto, acordamos que debemos hacer más juntos para garantizar la seguridad de Europa, incluido que todos nosotros gastemos más en defensa que en el pasado. Este será un gran tema para el futuro. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para volvernos menos dependientes de las importaciones de materias primas, pero también especialmente de las importaciones de materias primas de Rusia. Y es por eso que nos hemos propuesto en conjunto que queremos liberarnos gradualmente de esta dependencia mediante el desarrollo de recursos alternativos para nuestras importaciones de petróleo, gas y carbón. Decisiones como las que Alemania está a punto de tomar ahora para establecer nuevas terminales de GNL también se tomarán en otros lugares. Interconectaremos nuestras redes de gas y electricidad en toda Europa. Ampliaremos capacidades para que también podamos ayudarnos entre todos y desarrollaremos otros recursos para las importaciones.
Para Alemania esto es grande, teniendo en cuenta que renovó su relación con Rusia sobre la base de lo que se llama Ostpolitik, una política de acercamiento a la antigua Unión Soviética y, por extensión, más tarde a Rusia. Esto tenía vínculos de petróleo y gas en el centro de los compromisos políticos. Pero ahora eso está seriamente cuestionado, como lo demuestra la paralización del gasoducto Nord Stream 2 de 11 mil millones de dólares. Es solo uno de los signos más visibles. Y en caso de que necesitemos un recordatorio, aquí está Putin en sus propias palabras en cuanto a por qué Rusia entró en Ucrania, que apunta a este nuevo orden mundial, el orden mundial de la energía.
Vladimir Putin, presidente de Rusia, su objetivo es proteger a las personas que han sido objetivo de intimidación y genocidio por parte del régimen de Kiev durante 8 años.
Vamos a conversar de este nuevo orden mundial de la energía de las clases con nuestro invitado Juan Francisco Coloane desde Chile. Le doy la bienvenida como de costumbre, Juan Francisco. Mirando los cambios que están ocurriendo en esa área, un analista en particular los ha descrito como agravios antiguos, pero al mismo tiempo como una oportunidad, ya que considera es un cambio en el orden mundial. Para nuevas alianzas y bloques que se estarían alineando entre sí, ¿en qué consiste esto del nuevo orden mundial que está surgiendo debido a los cambios de energía y a esos cambios tectónicos que ya se han descrito?
Como dije en la primera respuesta mía a la primera pregunta, hay un cambio en las estructuras de poder. Hay un cambio en... hay una separación y va a tener que haber una reordenación entre la relación poder político en los países, poder militar y poder económico. Porque cada estructura de poder no responde a una decisión central. El poder económico no responde necesariamente a la decisión central política. La decisión política no responde a la decisión central económica. Y por lo tanto tampoco existe una decisión central militar. Se bifurcaron esas tres estructuras de poder, la política, la militar y la económica. Como nunca antes, sobre todo a partir de la falta de diálogo y diplomacia a todos los niveles, diplomacia militar, diplomacia política, diplomacia económica. Porque aquí se habla de diplomacia como si fuera un acuerdo entre estados, pero los estados con sus gobiernos están divididos prácticamente en todas partes, donde hay una bifurcación del poder. Y particularmente hay una bifurcación del poder con estos tres poderes, político, económico y militar, en países de la Europa transatlántica y de la Europa occidental y de Estados Unidos, por el tema político. No hay centralidad. Por otra parte, en Rusia, Irán, China, que es la otra esfera del mundo, sí hay una cierta centralización política. El poder político y económico puede responder, ¿no es cierto?, a una determinación o a una influencia, digamos, no un control, a una influencia del poder político. Eso no está sucediendo en el mundo transatlántico, europeo, occidental y estadounidense. Allá hay una bifurcación de los poderes político, militar y económico. No se sabe cuál sobrepone sobre quién, cuál tiene más poder que el otro. Ahora, eso también afecta, ¿no es cierto?, las relaciones de poder en los países que son más centralizados, como Rusia, Irán y China, o India, que también es un país bastante centralizado, porque ahí va a predominar la variable de la seguridad estratégica. Ahora, en el caso de Estados Unidos, hay una tendencia a centralizar el poder económico y político por la seguridad estratégica. Sin embargo, eso no ha sido posible. Hay diferencias internas en Estados Unidos, como también hay diferencias, que está muy claramente demostrado por este conflicto en Ucrania, diferencias internas entre el poder político, económico y militar en las potencias europeas. Eso no ocurre en el caso de Rusia, Irán y China, o la India, porque ahí hay una mayor compactación de esas tres estructuras de poder, la política, la económica y la militar.
La actual crisis energética ha puesto de relieve la importancia de otros grandes productores de energía que han sido rechazados por las potencias occidentales. Recientemente, funcionarios estadounidenses se reunieron con el presidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas para las primeras conversaciones bilaterales en años, a pesar de que Estados Unidos no reconoce oficialmente al gobierno de Maduro. Los funcionarios estadounidenses dijeron que están exigiendo que Venezuela suministre al menos una parte de las exportaciones de petróleo a los Estados Unidos, ello como parte de cualquier acuerdo para aliviar las sanciones comerciales de crudo contra esta nación, que es miembro de la OPEP. Venezuela es un aliado de Rusia y tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Los funcionarios estadounidenses dejaron en claro que su prioridad era asegurar los suministros a Estados Unidos. Las perspectivas de más exportaciones de petróleo por parte de Venezuela surgen en medio de informes sobre el regreso de Irán a los mercados energéticos. Las conversaciones de reactivación del PIAC podrían devolver al mercado un volumen significativo de petróleo iraní. Caracas y Teherán habrían sido fuentes tintes poco probables de alivio para Estados Unidos y sus aliados occidentales ante la operación militar de Rusia en Ucrania. En fechas anteriores a que se aplicaran sanciones contra Irán, el país de los persas producía alrededor de 1 millón de barriles de petróleo al día.
Bueno, y al parecer Estados Unidos ha vuelto a equivocarse en sus planes petroleros y nada fue más evidente por el alcance que hizo en un lugar de otro modo impensable. Sin embargo, no supo ver que el nuevo orden energético mundial estaba teniendo lugar. Era un alineamiento geopolítico que la potencia norteamericana esperaba llegar a Venezuela, un adversario, como bien saben, de Washington, devastado por las sanciones y una idea de último momento para la administración Biden. Su presidencia, recordemos que ni siquiera reconoció oficialmente al gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, ahora podría aliviar las sanciones a cambio de bombear más de su petróleo. Sin embargo, Estados Unidos puede tener un plan: abrir una brecha o, mejor aún, sacar a Venezuela de la órbita de Rusia. Cuantos menos aliados, peor para Putin, ¿no? Sin embargo, eso es una posibilidad remota. Luego viene otra comunicación que hizo Estados Unidos con los que considera aliados y fue Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, pero que también se quedó corta. Según múltiples fuentes, los dirigentes de Arabia Saudí y de los Emiratos ni siquiera devolvieron las llamadas que Biden hizo, lo que frustró las esperanzas de que este les pidiera su contribución al exceso de petróleo. Además, el presidente Biden esperaba conseguir un frente unido contra Rusia con estos dos países en particular. Sin embargo, los intentos de la Casa Blanca al parecer se han quedado cortos. Arabia Saudí lleva mucho tiempo decepcionada por el deterioro de sus relaciones con Estados Unidos, particularmente desde que Biden tomó posesión de su cargo, pero ha tenido una buena relación con Rusia. Cada vez más, las naciones de Asia Occidental como Arabia Saudí se han dado cuenta de que el enfoque de Estados Unidos fuera de Asia Occidental significa que tienen que alinearse más hacia donde están sus intereses, y eso significa en pivotar hacia el este. La confrontación de Estados Unidos con Rusia puede ser algo que se esté preparando para hacer frente a China, ¿no? Lo más probable es que Arabia Saudí sea muy consciente de ello y no arriesgue su relación con el gigante asiático. Al fin y al cabo, China es el principal socio comercial de Riad porque es el mayor importador de petróleo saudí. Recordemos también que Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos son los actores económicos dominantes en Asia Occidental, y eso es un factor importante no solo para su alineación, sino también para otros países de la región. Ambas naciones representan más de la mitad de las importaciones y exportaciones de la zona. Esto podría allanar el camino para que otras naciones sigan su ejemplo. El mundo, tal y como lo conocemos, podría haber cambiado a causa del conflicto de Ucrania prácticamente desde el inicio de la operación. Al menos eso es lo que parece. Pero eso es un concepto erróneo, ya que los cambios geopolíticos se han ido acumulando durante algún tiempo. Decir que está surgiendo un nuevo orden energético mundial a partir del conflicto de Ucrania podría ser cierto, pero Europa se ha dado cuenta de que no puede acompañar a Estados Unidos en este desacoplamiento energético de Rusia. Y todo apunta a que Estados Unidos se quedará al margen, ya que Rusia y muchos otros países, incluida la Unión Europea, están gravitando cada vez más hacia el este, con la formación de alianzas más fuertes como resultado. Hasta aquí, Brecha Económica. En nombre de todo el equipo, se despide de ustedes Dani Pérez Díaz y les esperamos la próxima semana. Cuídense mucho, buena jornada.
Claves de la vida.
Adquisición del conocimiento de las ciencias desde el punto del estilo de la vida islámica. Saludos a todos ustedes, estimados oyentes. En el programa de hoy hablaremos sobre la importancia de adquirir el conocimiento de las ciencias. La ciencia es la única que se encuentra en todas las partes del mundo y hay que preocuparnos por adquirirla. Al contrario de la riqueza y los materiales móviles e inmóviles, no se puede saquear o conquistar la ciencia. En cualquier parte del mundo se puede aprovechar la luz de la ciencia. Por ello, en las ciencias religiosas se ha hecho mucho hincapié en elevar el conocimiento. Incluso se aconseja al hombre buscar el conocimiento durante su vida, desde que nace hasta que muera. Al respecto, el Hazrat Ali, la paz sea con él, también aconseja adquirir el conocimiento de la ciencia, puesto que, según él, los sabios y científicos son gente apreciada, aunque no pertenezcan a una gran familia, sean pobres o sean jóvenes.
Ven con nosotros a Irán.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Les saluda Rocío Hurtado junto a mi compañero Rafa Tola Rahimi para que escuchen el programa Ven con nosotros a Irán. Esperamos que sea de su agrado e interés.
Como recordarán, en las ediciones anteriores hemos dado un viaje imaginario por la provincia de Bushehr y les hemos dado a conocer las diferentes características de dicha provincia y en particular de algunas de sus ciudades. En el programa de hoy les presentaremos otras ciudades de Bushehr. Ahora les invitamos a que por favor nos acompañen. La ciudad de Deilam, situada en el noroeste de la provincia de Bushehr, se encuentra a 217 kilómetros del puerto de Bushehr, a una altura de 8 metros sobre el nivel del mar, y por tanto cuenta con un clima caluroso y húmedo. Según documentos históricos, el antiguo puerto de Mahroban se ubicaba a 24 kilómetros del norte del puerto de Deilam, y aún hoy quedan los restos de este puerto en un lugar llamado Tal de Imam Sadeh. Después del siglo XVIII de la era cristiana, el puerto de Deilam fue el centro comercial de los holandeses, desde el cual, por un lado, se exportaba a diferentes partes del mundo mercancías tales como algodón, lana, aceite, frutos secos y cereales, y por el otro, se importaba azúcar, té, tela, dátiles, entre otros productos. Hace mucho tiempo, el puerto de Mahroban en las costas de Deilam recibió a famosos historiadores y turistas como Yagut Hamawi, escritor del libro Moyam al-Baladán, Abu Ishraq Ibrahim Estahri, escritor del libro Masalik al-Mamalek, publicado en el año 340 de la Hijra Lunar, Ibn Hugul, escritor del libro Surat al-Arz, Nasser Khosrow Gobadiani, entre otros. Los científicos y arqueólogos franceses José y Babin viajaron a Irán en el año 1885 cristiano, donde redactaron una guía turista denominada El Itinerario del Sur de Irán, en la cual han descrito de la siguiente manera el puerto de Deilam. El puerto de Deilam es una ciudad pequeña donde los persas tienen un castillo y en su periferia hay palmeras. Nosotros vivimos en la casa del gobernador y el puerto de Deilam es uno de los buenos puertos del Golfo Pérsico y es considerado el centro de comercio de la India, Irán y el Imperio Otomano. Además, llegan naves de diferentes naciones. Thank you.
El castillo que mencionaron los arqueólogos franceses aún en nuestros días sigue en pie. Quedan restos de algunas de sus torres. Existen muchos mausoleos en las aldeas de la periferia de Deilam. El puerto de Ganawet está situado en el noroeste de la provincia de Bushehr y al norte del Golfo Pérsico. En los antiguos libros de historiadores y geógrafos, el puerto de Ganawet se ha mencionado con diferentes nombres. Desde la antigüedad, este puerto se caracterizó por su desarrollo, en particular en el sector del comercio. Hoy en día, lo único que queda de este puerto son piedras y paredes enterradas. Cabe mencionar que las playas de arena de Ganawet son una de las atracciones turísticas en invierno, donde el clima es tibio. Los mausoleos que se encuentran en las periferias de las aldeas están entre las atracciones históricas de este puerto. Uno de los más conocidos es el mausoleo del Imamzadeh Soliman Ibn Ali, ubicado al lado de la carretera de Ganawet de Ilam. Queridos amigos, algunas de las islas del Golfo Pérsico también se encuentran en la provincia de Bushehr, donde algunas de ellas están habitadas y otras no. Estas últimas mayormente tienen una importancia estratégica. La isla de Harj, situada a 57 kilómetros de distancia al noroeste de Bushehr, es una isla importante en la región, la cual se encuentra en la parte más profunda del Golfo Pérsico. Los arqueólogos atribuyen la aparición de esta isla a unos 14.000 años antes. La isla de coral de Harj, con una historia llena de altibajos, es uno de los más importantes lugares naturales de la región y una de las más bellas islas del Golfo Pérsico. Aunque la isla es de poca dimensión, es muy significativa desde el punto de vista comercial, económico, militar e histórico. La longitud de Harj alcanza a 8 kilómetros y tiene de 4 a 5 kilómetros de ancho. Por lo tanto, la superficie de la isla es menor a 4 kilómetros. La altura en el punto central de la isla es de 83 metros sobre el nivel del mar. Esta isla es parte de un archipiélago, pues está rodeada de otras islas. Una de las elevaciones de la isla es conocida como Taj, cuya altura llega a 76 metros sobre el nivel del mar. Cabe mencionar que una de las plantas de exportación de petróleo está instalada en la isla de Harj por primera vez y hace 54 años, es decir, en el año 1960 cristiano, el petróleo comenzó a extraerse de esta isla. Durante la guerra impuesta de Irak contra Irán, en 1980, la isla fue blanco de 2.888 ataques aéreos con misiles del enemigo por ser un lugar estratégico y económico.
De la época preislámica y también de la época islámica han quedado muchos monumentos históricos en la isla de Harj, sobre los que hablaremos brevemente. El templo de Palmirán, el de Nipton, la casa de fuego de Zoroastro, la iglesia, las tumbas de piedra, el mausoleo de Mir Muhammad, conocido como Muhammad Hanafiye, están entre los monumentos que datan de la época de los sasánidas, los partos y también la época islámica que se han hallado en las excavaciones en la isla de Harj. En una parte de las montañas en la isla se han descubierto muchas tumbas que pertenecen a los zoroastros y los cristianos. El mausoleo del Imamzadeh Mir Muhammad Hanafiye es una de las importantes obras históricas y culturales de la época islámica en la isla de Harj. La mayoría de los investigadores y los historiadores coinciden en que este mausoleo pertenece a Muhammad Hanafiye, hijo del imam Ali, la paz sea con él. Además, dentro del mausoleo también hay una inscripción al respecto. Algunos creen que Mir Muhammad Hanafiye, hijo del imam Ali, se emigró de la ciudad de Medina en Arabia Saudí a Basora en Irak por las crueldades de la familia de Bani Umayyah y Bani Marwan contra la familia de Bani Hashem y falleció envenenado. Los trabajos de azulejo de las paredes internas del mausoleo son muy impresionantes. El mausoleo de Mir Muhammad Hanafie es uno de los importantes lugares de peregrinación en el sur de Irán. Este mausoleo ha sido registrado como Patrimonio Nacional de Irán. Queridos oyentes, escucharon nuestro espacio Ven con nosotros a Irán. Esperamos que haya sido de su agrado. Nos despedimos hasta una próxima emisión.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán. Thank you.